Bueno, atención a nuestros oyentes poetas, porque hoy vamos a hablar de metáforas, alabanzas, figuras poéticas prohibidas dentro de la Inquisición. Atención, ¿eh? Hubo un momento, en tiempos de la Inquisición española, en el que se castigaban ciertos halagos a las muchachas. Estamos hablando de halagos y de metáforas acerca de la belleza de estas muchachas. Se penaba la alabanza que estuviera ligada al discurso religioso o que contemplara elementos de la liturgia. Por ejemplo, eres para mí una diosa, o eres más bella que los ángeles del cielo, o como en la triste soledad del templo sin ver a Dios se advierte su presencia, yo presentí en el mundo tu existencia y como a Dios sin conocerte te adoré. Penado. Y el cronista dice que incluso se perseguía a quienes usaban un determinado tipo de piropo. Del orden de abrieron las puertas del paraíso y el piola se las aguanta. ¿No es así?
No, ¿qué piropo?
¿No? ¿Cómo es? Usted dice siempre piropo, yo nunca digo.
¿Quién habrá abierto las puertas del cielo que los ángeles están
encantando? Ah, yo me lo confundía con una cuna y con niños despiertos a la medianoche.
No.
Y cosas así, se me mezclan los piropos, discúlpeme usted, Rolón. Bueno, la Inquisición española no se interesó por la alabanza o el piropo de contenido físico, incluso de carga sexual, sino más bien por los halagos a una mujer que vinieran a atribuirle a esta misma mujer propiedades divinas. En los procedimientos judiciales de la Inquisición, estos casos de alabanzas estaban archivados junto a los casos de blasfemia. Digamos que la excesiva alabanza y la blasfemia se castigaban del mismo modo. Desde 1462, al blasfemo incorregible se le arrancaba la lengua. Así que si eras blasfemo, te arrancaban la lengua. A veces se lo azotaba y se lo desterraba. Es decir, primero se lo azotaba, ahí sí en el sentido, viene la palabra luego, y luego se lo desterraba. Ya que es muy difícil azotar a una persona que ha sido desterrada, puesto que sería muy engorroso ir a buscarlo allí donde tuviera lugar su destierro. Pues bien, a principios del siglo XVI se le horadaba la lengua con un clavo, y posteriormente lo enviaban a las galeras. Otras penas para blasfemos o halagadores eran la picota pública o también la obligación de salir vestidos con distintivos propios del hereje. Vamos a citar algunos casos en los cuales el halago con matices religiosos fue castigado. Así que hagamos historia. En los documentos inquisitoriales de Castilla del siglo XVI... aparece el juicio a Francisco Mora, que estaba muy enamorado de María Xavieres. Muy bien, parece que Francisco era muy religioso y su propia pasión lo llevó a hablar públicamente de su novia, que se llamaba María, como la más hermosa de las vírgenes y la más santa entre las santas. Mi novia María, decía el tipo, es la más hermosa de las vírgenes y la más santa entre las santas. Aunque por el solo hecho de proferir estas palabras, Francisco iba a ser castigado, la destinataria de estos halagos profundizó su desgracia. Sucedía que María Xavieres era quizá la más hermosa, pero su actividad impedía la virginidad y la santidad. Era prostituta, vamos a decirlo, con todas las letras, y ejercía su trabajo en un prostíbulo que quedaba en la calle Fina de Avellaneda. No, sí. De Madrid. Francisco Mora, entonces el novio, fue enviado a las galeras, lugar del que nunca regresó, naturalmente. No porque le hubiera gustado. Otro que alabó indebidamente a su amada fue José de Arana y Pintos. Dicen las crónicas: en ambiente tabernario y escuchado por hombres de santo oficio, José de Arana comparó su comercio de carnes con divinas revelaciones. Comparó su comercio de carnes con divinas revelaciones. No se refería a la carnicería de José de Arana, sino al trato carnal que tenía con su novia. Dijo más o menos así: el trato carnal que tengo con mi novia parece una divina revelación, parece. Que es algo que todos decimos, de la primera comparación que a uno se le ocurre. ¿Y qué tal va el comercio carnal con fulana? ¡Ah! Dice uno. Divinas revelaciones. Pues bien, el castigo a estas metáforas, o a estas verdades, vaya a saber, fueron 200 palos y la picota. 200 palos y a la bolsa. Francisca Hernández, conocida como la Beata de Salamanca, era una muchacha hermosa que desplegó sus encantos durante la primera mitad del siglo XVI. Quiero decir que vivió durante la primera mitad del siglo XVI, ya que desplegar encantos durante 50 años es cosa más bien melancólica. Adriano de Utrecht, era inquisidor general en España. Ustedes saben que después fue Papa Adriano, ¿no? Antes de ser el Papa Adriano VI, laburaba de inquisidor en España, Adriano de Utrecht. Y llegó a conocer a la Beata de Salamanca, a Francisca Hernández, y en 1514 tuvo en sus manos un proceso contra ella. Aquel inquisidor sentenció el caso con la siguiente frase: tiene los ojos demasiado alegres para ser beata. Este proceso, aunque la dejó libre, alejó a Francisca de la ortodoxia. Algunos años después, la chica participó de un movimiento herético conocido como los alumbrados. Parece un chiste, ¿no? Si se toma en cuenta que suele hablarse de los iluminados, y no es lo mismo los alumbrados, ¿no? Parece mucho más cotidiano el ser uno un alumbrado que un iluminado. Y el caso es que fue presa, como solía suceder con los participantes de movimientos heréticos. Uno que participaba secretamente de ese movimiento era Francisco Ortiz, un fraile franciscano que parece era amante de Francisca. En abril de 1529, Francisco Ortiz subió al púlpito de la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo y ante cientos de personas y otras dignidades denunció que había sido un gravísimo pecado detener a Francisca Hernández. ¿Entendés? A la mina la llevaron en cana por herética. Y el tipo el Francisco Ortiz, se subió al púlpito de la iglesia y dijo: señores, ha sido un gravísimo pecado detener a Francisca Hernández. Imagínate vos. Además, responsabilizó de tal pecado, naturalmente, al Santo Oficio, a la Inquisición, y al inquisidor general Alonso Manrique. Así que eso era tirarse con quienes cortaban el bacalao. Fue preso. Durante el proceso, Francisco Ortiz alabó a Francisca, insistió, y todo fue peor. Igualó, cada vez que le tocaba declarar, decía que la muchacha era igual a los más grandes doctores de la iglesia, le concedió el don de la curación de las dolencias sexuales, la llamó bendita esposa de Dios y la trató de su reverencia, un título usado solo para ciertas jerarquías. El caso es que uno de los teólogos calificadores de la causa dijo que él sospechaba que la amistad de Francisca y de Francisco y Francisca era más carnal que espiritual. Bueno, lo excomulgaron primero y después lo mandaron a la hoguera. Y lo que más le dolió fue lo segundo. En la poesía, naturalmente, también tenían curso alabanzas de esta naturaleza. En 1499, Fernando de Rojas, como saben ustedes, publicó La Celestina, y allí puede verse la glosa de una situación similar a la que contamos antes. No, Calisto, que ha sido flechado por el amor de Melibea, le dice: los gloriosos santos que se deleitan en la visión divina no gozan más que yo ahora en el acatamiento tuyo. Y así, ¿no? Melibeo soy, y a Melibea adoro, y en Melibea creo, y a Melibea amo. La Inquisición censuró esa parte en el año 1632 y prohibió el libro en 1805, fue una de las últimas decisiones después de la restauración de la Inquisición. Este tipo de declaraciones amorosas y comparaciones con el mundo de lo religioso, nos dice nuestro querido don Marcelino Menéndez y Pelayo, tenía sus antecedentes precisos. En la Edad Media estaba la religión del amor, la hipérbole sagrada, el elogio imposible, en recursos, ¿no?, de los que hablan mucho los estudiosos, los medievalistas. Esas formas de elogio máximo se habían originado en los clásicos, para quienes el mayor encomio que podía hacerse de una persona era justamente compararla con los dioses. A partir de 1525, che, la Inquisición, vigiló muy de cerca la poesía. Si damos un repaso a la comedia del siglo XVII, la comparación con lo divino no aparece casi nunca. Seguramente porque los poetas no querían ruidos con la Inquisición. La poesía se refugió en una fraseología de la naturaleza. En fin, se evitaba cualquier referencia religiosa que adulara a las mujeres. Y así, acá hay un ejemplo de la comedia de Lope, ¿no? Amor, pleito y desafío. Aurora del sol que adoro, iris de hermosos colores, mercurio de mis amores y llave de mi tesoro, luz, diamante, perlas, oro de aquel cielo de belleza. Bueno, son todas comparaciones con la naturaleza. En la mayoría de las comedias del siglo XVII, las mujeres fueron ya no la diosa, la virgen o la santa, sino el sol, la aurora, el cristal, marfil, nieve, piedra preciosa y agua cristalina. Pero qué curioso que la Inquisición viniera incluso a meterse en las metáforas. Ahí hay un tumulto en la puerta. Es una reunión de poetas que se quejan de que la Inquisición les impide algunas metáforas audaces. Metáfora audaz, por ejemplo, era más linda que no sé qué. Bueno, está bien esto, ¿eh? ¿A quién dedicar esta charla? Desde luego a los poetas que tenían que refrenar su impulso comparador. Pero, ¿a usted le parece que es eficaz a estas alturas la comparación de una belleza, de unos dones, con virtudes celestiales? Y la respuesta es, ¿quién sabe? ¿Y sabe por qué? Porque la gente ha dejado de creer. Porque la gente ha dejado de creer. Y ya no tiene tanto sentido como en el siglo XVI la mención de los ángeles del cielo, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, claro.
Ya los ángeles del cielo también son materia de la poesía, como eran ya en aquel entonces las sirenas, los elfos y los dioses del Olimpo. Qué cosa. Pero bueno. Dedicaremos esto a los poetas a los que se les ha prohibido una metáfora, pero no sin hacer esta observación. Para que una metáfora sea prohibida, tiene que ser conocida antes. Esto me gusta. Atención. Para que una metáfora sea prohibida, tiene que ser conocida antes. Si es conocida antes, es más un tópico, es más un lugar común que una metáfora. Es, al menos en nuestro criterio moderno de la poesía, es propio del poeta inventar metáforas y no recurrir a ellas como quien recurre a unas fórmulas consagradas, como en el caso de las Kenninger, que eran unas metáforas oficiales que se utilizaban en las literaturas escandinavas. Nosotros esperamos que el poeta invente él mismo sus metáforas. Quiere decir que no le podemos prohibir de antemano una metáfora, porque si se la prohibiéramos, sería admitir que esa metáfora existe, que no ha sido inventada por el poeta, sino que el poeta ha recurrido a una metáfora ya existente. De modo que, si bien está mal prohibirlas por prevenir una blasfemia, una supuesta blasfemia, por ahí no está tan mal prevenirlas para evitar una superfluidad literaria o poética. Así que se me dirá, no prohibían exactamente una metáfora, sino una colección de ellas, las que se referían con el cielo. Y diré, es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. No era un invento, es decir, usted es más bella que los ángeles, o es más bella que la Virgen, o es más gaucho que San Pedro. Esa me gustó. Bueno, hemos buscado también tangos a ser, relacionados con la prohibición de metáforas o con la prohibición de piropos. Al respecto hay un tango que se llama Cuidado con los 50, cuyo título hace alusión a una multa de 50 guitas que había hace muchos años en Buenos Aires para aquellos que acosaran a las mujeres piropeándolas indebidamente. Así que era como una multa por piropear. Pero bueno, eso es un es una vecindad de, arqueológica, más que una que un parecido actual o disparador de una idea. Así que no sé, hay tangos acerca de este tema que digan, por ejemplo, quise decirte un piropo y el mundo me lo prohibió, algo así.
Yo no conozco, mire.
Bueno, no, en la discoteca tampoco conocía ningún tango. Pero sin embargo hay algunas canciones que incurren en ese pecado, que desde el título mismo establecen la comparación entre una dama y un personaje celestial. Es decir, que recurren a ese lugar común. Hoy utilizaremos una de esas canciones, un bello vals que está dedicado a una persona de carne y hueso, existente, histórica, que es Manuelita Rosas. Y el vals la llama la Virgen del Perdón a Manuelita Rosas. Lo cual hubiera sido, para estos inquisidores de los que hablamos hoy, motivo suficiente como para encanar a los autores. Así que vamos a escuchar La Virgen del Perdón en la voz de Ignacio Corsini, ahora que ya los inquisidores se preocupan por otra clase de prohibiciones. Adelante, don Ignacio.
Manuelita es una santa, la adoran de Palermo a Montserrat, y es tan linda que al verla a mí me encanta, cuando del brazo del tatita va. Es un ángel de la guarda, Manuelita, y la ley no resiste a su bondad. Para los pobres es la madrecita, que a mano llena su ternura da. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los cantones de la Federación pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal. Delicada de princesa, que luce por corona el peinetón, y en el templo parece cuando reza la misma Virgencita del Perdón. Con regio miriñacio, con mantilla, Manuelita es la rosa del candor. En su mirada dulce siempre brilla la más pura caricia del amor. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los cantones de la Federación pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo. federal.
Ha cantado Ignacio Corsini de Viale, Paz, Reta y Flores, La Virgen del Perdón.